Estimados oyentes de Uniminuto Radio y estimados oyentes de las emisoras comunitarias y las emisoras del ejército que se vinculan a esta iniciativa que tiene nuestra universidad, la Corporación Universitaria Minuto de Dios, para hacer de esta educación en tiempos de cuarentena una educación que pueda llegar a los diferentes rincones de nuestro país. Es como el día de hoy que estamos saludando precisamente a los amigos de la radio comunitaria y a los amigos de la radio institucional del Ejército Nacional para poder establecer ese diálogo que nos permita tener aprendizajes en este proceso de la radio en la escuela y de alguna forma también el proceso en que la universidad también se vale de diferentes métodos de educación, no necesariamente virtual, donde no llega la virtualidad, sí se puede llegar a distancia y uno de esos mecanismos pues es la radio. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, se trata de la seguridad y la salud en el trabajo, precisamente dentro de los módulos que tiene el Centro Tutorial MeToo. Una de sus asignaturas es precisamente esta, la introducción a la seguridad y salud en el trabajo. Para ello me encuentro con el profesor José Espinosa. Él es ingeniero industrial y tiene un posgrado en modalidad de especialización en higiene, seguridad y salud en el trabajo, a quien saludamos muy amablemente el día de hoy. Profesor, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo.
Un gusto saludarlo, Néstor, y un gusto saludar a toda la población de Mitovia, donde llega la cobertura de todas las emisoras comunitarias de nuestro departamento.
En un primer momento, profesor, hablemos de esto de la seguridad y salud en el trabajo mientras preparamos también el tema del día de hoy, que precisamente es una legislación, una ley que tiene que ver con esto de cuidar la salud y la seguridad en términos industriales de nuestros trabajadores. Se trata precisamente de este tema, de la seguridad y la salud en el trabajo. ¿Por qué hablar de esto, profesor?
Bueno, entonces es importante aprovechar que pues la población que escucha la emisora no solamente son estudiantes, sino también pueden ser empresarios quienes tienen a su disposición trabajadores y esos trabajadores tienen, digamos que, una serie de derechos que debemos garantizarle para que tengan un adecuado desarrollo y tengan ese cumplimiento misional que por el cual debemos, digamos que, o nos debemos a la empresa. La seguridad y la salud en el trabajo es importante para cada uno de los empresarios y para cada uno de quienes hacen parte de estos sistemas, dado que nosotros podemos a través de ello garantizarle, digamos, un bienestar a toda esta comunidad que nosotros tenemos al interior de la empresa y que nos van a ayudar a cumplir un objetivo misional.
Lo que quiere decir con esto, profesor, es que las empresas, por iniciativa propia, pero por también una ley que los respalda, una serie de legislaciones a nivel Colombia a través del Ministerio de Trabajo, tienen que garantizarle a sus empleados unas condiciones óptimas para ejercer ese trabajo.
Claro que sí, sí. En principio, pues se busca que sea por iniciativa propia, claramente de los empresarios, de los contratantes, pero el Estado es consciente de esto y a través de la Constitución Política que garantiza el derecho al trabajo, pues reglamenta una serie de lineamientos para que todos esos trabajadores que hacen parte del talento humano, que es el corazón de cualquier organización, pues se permitan llevar o cumplir de cierta manera óptima.
Profesor José, en ese orden de ideas, el día de hoy pues vamos a hablar de esa resolución, la resolución 312 de 2019, por la cual se definen esos estándares mínimos para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Hablemos por qué existe esta ley, profesor José.
Bueno, entonces la resolución 312 de 2019 es una norma que estableció el Ministerio del Trabajo y que viene ajustando una resolución previa que era la resolución 1111 del año 2017. Esta resolución incluye, digamos, aspectos mínimos o estándares mínimos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y nace precisamente, como comentaba hace unos segundos, sobre en primera instancia garantizarle a esos trabajadores un adecuado cumplimiento de su derecho. El Estado le garantiza a todos los trabajadores a través de de estos lineamientos, unos estándares mínimos para que ellos estén seguros y cuiden de su salud en el puesto de trabajo y en las funciones que cumplen. Asimismo, digamos que hay otro tipo de normas que permiten que esta resolución salga a flote, y es, por ejemplo, el tema del Sistema General de Riesgos Laborales. Este sistema le permite, en cuanto a normatividad, a todo trabajador gozar de información en cuanto a promoción y a prevención dentro de su puesto de trabajo. ¿Sí? El país, como tal, también es miembro de la Comunidad Andina de Naciones. Esta comunidad le permite, digamos que a todos sus participantes, garantizar unos mismos lineamientos para temas de seguridad y salud en el trabajo, en este caso a través de una resolución que se encuentra numerada como la 957 del año 2005, estableció para todos sus países miembros que debía existir una herramienta o un instrumento de seguridad y salud en el trabajo con unos estándares mínimos. Esto es lo que permite que en este momento, pues, nosotros tengamos vigente una resolución como esta, como la resolución 312 de 2019, que me garantiza, según la cantidad de trabajadores y el tipo de riesgo al que está expuesto, para que digamos que se tenga el cumplimiento de esto básico, y de esta manera pues no vaya en contravía de todo eso que ya hemos mencionado para la seguridad del trabajador.
Usted lo acaba de mencionar, profesor Espinosa, tiene que ver con una resolución o una legislación que no solo rige para Colombia, sino también para una comunidad andina. Y eso también tiene que ver, quizá, y se me ocurre preguntarle esto, usted espero me pueda sacar de la duda, tiene que ver con el ejercicio del trabajo en Colombia. ¿Puede ser estandarizado en diferentes países, un poco como pensándose también de acuerdo a los tratados de libre comercio y libre tránsito por las diferentes naciones que hacen parte de esta comunidad?
Claro, digamos que todos los trabajadores en cualquier país tienen la garantía de pues, al interior de la normatividad de cada uno de sus países, pues de que se le mantenga a ellos unos criterios básicos para que cuiden de su salud y de su seguridad. El país de Colombia, en este caso, pues digamos que se alinea a estos reglamentos de otros entes supranacionales que nos permiten a nosotros cumplir con unos estándares mínimos.
Usted también lo acaba de decir, ¿por qué hablar de unos estándares mínimos, profesor? ¿Puede haber unas mejores condiciones o a qué se refiere eso que usted acaba de decir? Estándares mínimos de la seguridad y la salud en el trabajo.
Bueno, entonces nosotros en el tema empresarial nos encontramos con una reglamentación por parte del gobierno que nos genera, digamos, una serie de criterios para todo esto que se conoce como el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Los requisitos son completamente, digamos que diferentes para cada una de las organizaciones. Nosotros sabemos que existen tanto pequeñas, medianas y grandes, y para cada una de ellas, pues, aplicará unos lineamientos diferentes. Pero entonces, la idea de que exista unos estándares mínimos es poderle decir a todas las empresas que es necesario garantizar unos requisitos mínimos, pese a que existen muchos criterios más grandes que le permiten a las empresas poder, digamos, sacar productos o gestionar, para que de esta manera todas las condiciones que nos integran este sistema de gestión pues sean mucho mejores. No obstante, pues digamos que no todas cumplen, no todas tienen los recursos necesarios para que todos estos sistemas que reglamentan los estándares de todo un sistema completo de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, pues, se les exige, dependiendo de su tamaño, dependiendo de la cantidad de trabajadores, dependiendo del sector al que pertenezca, pues, digamos, unos requisitos mínimos.
En ese orden de ideas, profesor, y teniendo presente lo que usted nos está diciendo, esos diferentes requisitos mínimos según el tipo de trabajo que se desempeñe. Y se me ocurre esto, un trabajador que esté en una oficina tiene unos estándares diferentes quizá con una persona que esté o en una fábrica o que esté en condiciones quizá expuesto a elementos, por ejemplo, que trabaje en alturas, o ayúdenos como a revelar esto, ¿no? ¿Cuáles son esos estándares mínimos que, según el tipo de empresas, pues requieren para que sus trabajadores tengan las mejores condiciones?
Ok, listo. Entonces nosotros nos vamos a ubicar primero en entender que hay unos tipos de riesgo que se clasifican en tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 y tipo 5. Dependiendo de esa clase de riesgos, cualquier empresa cuando entra a funcionar, dependiendo de su actividad social, ¿sí?, a lo que se dedica, su misión, será asignada a alguno de ellos. Entonces, por ejemplo, un trabajador de oficina o una empresa que tenga una localización en donde solamente, o un centro de trabajo, para llamarlo técnicamente, en donde se dedique solamente a trabajos de oficina, entonces podemos, digamos que encontrarlas en un riesgo tipo 1, todos los trabajadores que se encuentren allí desempeñando sus funciones, ¿sí? Podemos encontrar otras empresas como las comerciales, como las financieras o restaurantes, que puedan encajar en ese tipo de riesgo tipo 1. En las de clase tipo 2 vamos a encontrar empresas ya como tipo manufactureras, como que se dediquen a generar tapetes, tejidos, confecciones, flores también encontramos en esta clase tipo 2. Uh-huh. En la clase tipo 3 vamos a encontrar otras dedicadas, por ejemplo, a la fabricación de alcoholes, alimentos, mucho más complejas. Y ya lo que es tipo 4 y tipo 5, si ya son, digamos que empresas que tengan centro de trabajos, que se dediquen a trabajos tales como la fabricación de cerveza, vidrio, o que sean dedicadas al transporte, es decir, conductores, trabajadores que se dediquen a la conducción. Y tipo 5, digamos que tengan contacto como el asbesto, que hemos visto que en Colombia ya se reglamentó que ya se deja de utilizar ese material, pero sí, esas eran clasificadas como clase tipo 5. Están los bomberos, están los que manejan explosivos, el tema de las empresas que están en el sector de la construcción. Entonces, estas empresas, así dependiendo del riesgo que tienen, tipo 1 hasta el 5, digamos que podrán también desagregarse o clasificarse según la resolución 312/2019 por el tamaño, la cantidad de trabajadores que tengan. Entonces ellos nos hablan en uno de sus capítulos los primeros requisitos que nos exigen para empresas que tengan menos de 10 trabajadores y únicamente estén de riesgo 1 hasta riesgo 3. Para esas empresas, para esos contratantes, se les exige estos requisitos mínimos. Debe haber una persona que diseña el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Debe existir. Para esta persona que diseña el sistema de seguridad y salud en el trabajo, como la empresa es pequeña, el perfil de esa persona puede ser un técnico en seguridad y salud en el trabajo, que tenga claramente su licencia vigente, que acredite un año de experiencia, digamos que debidamente certificada por las empresas en las que estuvo trabajando y que estén asociadas a seguridad y salud en el trabajo, y un curso virtual de 50 horas en seguridad y salud en el trabajo. A esas empresas también se les va a revisar que deben tener la afiliación al sistema de seguridad social integral de todos sus trabajadores. Entonces se les revisará que cumplan con el pago de salud, con el pago de pensión y ARL de esos trabajadores miembros. También deberán acreditar una capacitación en seguridad y salud en el trabajo, especialmente pues en temas de promoción y prevención. Uh-huh. Mostrarles a los trabajadores que están en esas empresas pequeñas que ellos están expuestos a unos peligros, ¿sí?, a unos elementos que pueden hacerle daño, o algunas situaciones que le pueden hacer daño tanto a su seguridad personal como a su salud. También se les exigirá otro requisito, que es el plan anual de trabajo a través del cual se pueden gestionar, todos los temas de seguridad y salud en el trabajo para este sistema pequeño. en él vamos a encontrar o se tendrán que revisar que cumplan con unos lineamientos específicos como los objetivos, que tenga meta, que tenga un responsable, que tenga un recurso asignado y que exista un cronograma para él. Asimismo, también tendrán los trabajadores que surtir efecto a unas evaluaciones médicas ocupacionales. Para ello, pues el empresario podrá, si hace parte de su planta, recurrir o incurrir a unos gastos para que ellos se hagan las evaluaciones médicas, o si tiene la vinculación de prestación de servicios, pues los mismos trabajadores por prestación de servicios deberán garantizar que se les hizo unas evaluaciones médicas ocupacionales previas a cumplir o a ejercer las funciones que viene a realizar dentro de la organización. Así tenemos otras, como por ejemplo identificar dentro de la organización cuáles son los peligros que me pueden afectar a mis trabajadores y evaluar y valorar el nivel de riesgo que tienen cada uno de esos peligros. Para ponerlos en términos coloquiales o comunes, es decir, yo por ejemplo en esas organizaciones debo identificar si ese trabajador está trabajando con algún químico que puede generar intoxicación en él. Entonces debo analizar cuál es el químico que me pueda afectar al trabajador y cuál es la probabilidad de que ese trabajador pueda estar siendo afectado por ese químico si no tiene sus elementos de protección personal y demás. Vamos a hablar también sobre un lineamiento que nos obliga o nos relaciona la resolución, que es sobre medidas de prevención y control para cada uno de esos peligros que acabamos de mencionar.
El tema aquí también, profesor, es preventivo, es proactivo, es no esperar que la persona sufra algún riesgo en su salud, sino estar trabajando constantemente para que el trabajador tenga unas condiciones óptimas en las que pueda realizar su trabajo sin ningún tipo de riesgo.
Exactamente. Nosotros, dentro de los acercamientos que tenemos con los estudiantes, precisamos eso. Nosotros debemos empezar a cambiar el chip y a empezar a entender que nosotros debemos hacer un trabajo previo antes de que ocurran los hechos. Todos, digamos que dentro del contexto podemos encontrar muchas empresas que solamente ven el sistema de gestión o ven la importancia de la seguridad y la salud de los trabajadores hasta que tiene materializado uno de los riesgos, hasta que obtuvo un accidente dentro de su operación. Y eso es lo que nosotros queremos mitigar dentro de todo el perfil profesional que salga relacionado a seguridad y salud en el trabajo. El hecho es hacerlo preventivo y no hacerlo correctivo, ¿sí? Porque estamos hablando de vidas de personas, ¿sí? Y eso no podemos ponerlo, a esperar a que ocurra algún siniestro, sino hacerlo de forma previa y poder lograr que ese trabajador se sienta cómodo. Además, esto trae muchos más beneficios, no solamente cumplir la ley me va a permitir que el trabajador esté seguro, sino el trabajador cuando se siente cómodo, el trabajador cuando se siente tranquilo en su trabajo, se motiva y es mucho más productivo para mi organización.
Profesor, hace un momento se hablaba de las personas que trabajan bajo la modalidad de prestación de servicios. En ese caso, sí. Los trabajadores independientes, las personas que están trabajando bajo un contrato, también son evaluadas, sí. Usted lo decía, en exámenes médicos de ingreso y egreso. Pero estas personas también, que también deben tener en cuenta cuando están ejerciendo algún tipo de trabajo que tenga ciertos riesgos.
Bueno, entonces para los que tienen la modalidad de prestación de servicios profesionales, nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente. El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es vinculante, ¿sí? Es flexible. Tiene en cuenta a estos trabajadores. La empresa debe garantizar que a través de un ejercicio de capacitaciones podamos indicarle a ese trabajador los riesgos a los cuales está expuesto. Y decirle que el trabajo también de autocuidado, ¿sí?, es importante dentro del ejercicio del cumplimiento de sus funciones. Un trabajador, digamos que bajo esta modalidad puede llegar a mi empresa y puede estar dentro de mis instalaciones cumpliendo sus funciones, pero también puede estar en otras condiciones fuera de la empresa cumpliendo con con su objeto contractual. Entonces es importante primero mencionarle a él que debe tener unos lineamientos específicos de la empresa para que él tenga ese autocuidado para sí mismo y pueda prevenir cualquier tipo de accidente al que de pronto esté expuesto. Y también garantizarle por parte del contratante, por parte del empresario, que se les recuerde y se les refresque a todos estos trabajadores que, digamos, que necesitan saber sobre que posiblemente cumpliendo la función está expuesto a un peligro que le puede generar daño a su salud y a su seguridad.
En cuanto a los empresarios, profesores Espinosa, ¿qué plazos tienen estas empresas para cumplir todos los lineamientos que tienen que ver con estos requisitos mínimos de seguridad y salud en el trabajo?
Bueno, entonces hay unos plazos que determinó el Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo inició desde el año 2017, como le decía, a través de una resolución previa que ya está derogada por esta resolución 312, que era la resolución 1111. Esos plazos empezaron a correr desde el año 2017. En este momento, pues toda empresa debe haber implementado los requisitos mínimos de seguridad y salud en el trabajo. Yo alcancé a mencionar hace unos minutos los requisitos o estándares mínimos de las empresas que son riesgo tipo 1, tipo 2 y tipo 3, si tenían menos de 10 trabajadores. Hay otra clasificación, empresas que tengan de 11 a 50 trabajadores y si son riesgo tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Dependiendo de la cantidad de trabajadores, los requisitos van aumentando. Es decir, debemos garantizar otros adicionales, otros lineamientos adicionales, porque ya vienen más trabajadores a los cuales nosotros, bueno, la perspectiva del empresario a la cual él debe responder y debe cuidar para la seguridad y la salud de esos trabajadores. Por ejemplo, en el caso de estas empresas que tienen de 11 a 50 trabajadores, ya se les obliga a tener un recurso asignado, ¿sí? Un recurso especial que sea, en inversión para ese sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ya debe tener unos comités específicos, como el de convivencia o el COPAS, debe existir una política, ya debe tener un archivo organizado, deben haber investigaciones en caso de que haya accidente de trabajo o enfermedad laboral. Esos accidentes se deben reportar. Deben entregársele a los trabajadores unos elementos de protección personal y debe existir una capacitación para que ellos sepan cómo hacer buen uso de ellos. Asimismo, la alta dirección o la persona que ejerce la dirección de esa empresa debe conocer sobre la evolución del sistema y debe conocer sobre los resultados de todo de lo que esté ocurriendo en temas de seguridad y salud en el trabajo. Hay otros más rigurosos que ya son las empresas que tienen más de 50 trabajadores con riesgo tipo 1, 2, 3, 4 y 5 o aquellas que tienen menos de 50 trabajadores únicamente con riesgos tipo 4 y tipo 5. Para ellos sí es fundamental que todos los años se haga una inducción o reinducción en su caso de lo referente al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Debe existir una evaluación inicial. Cuando se expidió la resolución 1111, que es la previa de esta resolución que estamos tratando el día de hoy, se les informó a todas las empresas que deberían hacer una evaluación previa de su sistema, es decir, qué tiene y qué no tiene para poder empezar a realizar un plan de acción y de esa manera cumplir con los requisitos básicos. Eso ya se debió hacer. Deben tener una rendición de cuentas anuales en las que hablen de temas de seguridad y salud en el trabajo y tomen acciones para que en la próxima vigencia, digamos que hayan mejoras. Debe existir una matriz legal en donde establezcan toda la reglamentación y toda la normatividad que existe en el país para la empresa en específico. Es decir, qué debe cumplir ella para poder, digamos que lograr los objetivos de seguridad y salud en el trabajo. Deben haber identificado todos los peligros y evaluado los riesgos, así tal cual como en las otras condiciones que habíamos hablado inicialmente. Entonces, como estábamos hablando de los plazos, ese plazo de realizar la evaluación inicial, de realizar luego posteriormente hacer su plan de acción y surtir ese proceso ya cumplió hasta diciembre del año 2019. En este momento el Ministerio del Trabajo se encuentra iniciando todo lo que corresponde a este 2020, una fase que se denomina inspección, vigilancia y control. Es decir, va a acercarse a cada uno de estos a cada una de estas empresas a preguntar sobre cuál es el cumplimiento de estos requisitos según pues su tamaño, la cantidad de personal que tenga. Y el que no cumpla, pues efectivamente tendrá o se verá expuesto a una sanción.
Okay. En esto surgen varias incógnitas, profesor, varias inquietudes.
Sí.
Surgen también, bueno, usted hablaba de empresas que tengan de 1 a 10 empleados, ¿cierto? Otras de 11 a 50 y otras que, bueno, ya tienen más de 50 empleados. De alguna forma, usted habla también de la creación de varios comités, el Comité de Convivencia, el COPAST, que es el comité, lo que antes se llamaba el Comité Paritario, no sé cómo se llama ahora, profesor.
Sí, es el Comité Paritario. Antes era de Salud Ocupacional, que era el COPASO.
El COPASO, ahora
sí,
es COPAST.
Pero ahora es, ahorita es COPAST, sí, Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Y de alguna forma surge como sí la inquietud, ¿no? Entre más personas estén en una empresa, pues pueden haber muchos más riesgos de sufrir algún tipo o bien de enfermedad laboral, como lo decía, o de accidente laboral. En ese orden de ideas, hablemos de esas particularidades de este tipo de empresas, ¿no? Hay la particularidad de la cantidad de empleados que tiene, pero también de los riesgos según el tipo, del 1 al 5, a los que están expuestos.
Entonces, a las empresas pequeñas que tienen menos de 10 trabajadores y están expuestas a riesgos 1, 2 y 3, es decir, de trabajadores, empresas que tengan menos de 10 trabajadores y se dediquen a temas comerciales como tiendas o financieras, como una sede de algún banco, ¿sí?, o temas de oficina, esas empresas pequeñas, pues digamos que no tienen unos peligros comparados con los riesgos tipo 5. Es decir, no se van a encontrar como esos riesgos tipo 5 que manejan maquinaria o conducen un vehículo y están expuestos en vía a poder tener, digamos, un choque. Sí. O que, por ejemplo, esos conductores que manejan durante más de 8 horas y están expuestos a vibraciones por los gigantes motores que tienen estos camiones que transportan, por ejemplo, alimentos. Uh-huh. Entonces, estos trabajadores que son de oficina, estos trabajadores tienen unos peligros distintos a los que están expuestos. Entonces, son riesgos mínimos a los que ellos, digamos, se pueden encontrar y tienen una baja probabilidad de que ocurra un accidente, diferente a los que ya vemos, como los que trabajan en alturas, como en algún momento lo mencionó Néstor. Estas empresas, independientemente de la cantidad de trabajadores, ¿sí?, independientemente de la cantidad de trabajadores que ejerzan su razón social para temas de construcción, que es en estas, por ejemplo, donde vemos el trabajo en alturas, estas sí deben cumplir unos requisitos, gran cantidad de requisitos mínimos, estos son bastantes, en donde ya vemos que tenemos que tener unos cuidados mucho más rigurosos porque debemos, por ejemplo, controlar antes de que inicie sus trabajos o sus labores ese trabajador en qué condiciones está. Hay que analizarlo. Entonces, para estas empresas los requisitos aumentan y son muchos más rigurosos. Por eso el Ministerio del Trabajo, cuando empiece a hacer el ejercicio, por ejemplo, aquí en el municipio, pues será basado en estos criterios mínimos, va a ser al estilo de una lista de chequeo. Entonces, usted tiene el profesional que le diseña. Por ejemplo, para estas empresas que son más grandes, es indispensable que la persona que le diseñe y que le maneje el sistema de gestión tenga la profesión, es decir, sea del nivel profesional o tenga el posgrado en seguridad y salud en el trabajo, sea en modalidad de maestría, especialización o doctorado. No puede ser un nivel técnico, no puede ser un tecnólogo por la complejidad de lo que debe manejar, claro, en cuanto a estos trabajos de este nivel de riesgo. Diferente a los otros dos casos. En el caso del primero, que veíamos que eso es menor de 10, menos de 10 trabajadores y con riesgo tipo 1 hasta 3, pues lo puede hacer un técnico, lo puede diseñar. Y en el caso de 11 a 50 trabajadores y que tenga riesgo tipo 1 hasta 3, pues lo puede hacer un tecnólogo, y la experiencia es importante porque ese tecnólogo debe garantizar 2 años.
Claro. Esto que estamos hablando, y en términos para que las personas que son estudiantes precisamente de Uniminuto puedan comprenderlo como con más instrumentos y más herramientas de juicio, ¿esto está consignado en esta resolución, en la 312 de 2019, o dónde pueden encontrar más información, profesor?
Sí, en la resolución 312 nosotros vamos a encontrar especificado cada uno de estos lineamientos que acabamos de ver. Claramente acá los vemos, digamos que mucho más reducidos, porque al principio mencioné unos que se vuelven a exigir para el otro tipo de empresa, y entonces no los menciono todos de largo. Es importante revisar la resolución, porque allí especifica para cada uno de ellos todos los lineamientos que se le requerirán a cada uno de estos empresarios. Como lo decía al principio, no solamente me están escuchando estudiantes, sino los mismos que están contratando a sus trabajadores. Entonces es importante que tengan en cuenta esta normatividad y le dé aplicación, pues el Ministerio del Trabajo está, me imagino, que adelantando todo lo necesario, toda la logística para llegar a estos lugares. Y a los estudiantes, que la tengan en cuenta, porque los estudiantes pueden, no solamente los que están ahorita en primeros semestres, sino los que están en últimos semestres, también pueden llegar a estas empresas en donde tendrán que aplicar la normatividad, y como dueños de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo deberán tener en cuenta unos requisitos mínimos y los deberán hacer cumplir, y asimismo pues garantizar la calidad de su trabajo dentro de las organizaciones.
Usted hablaba de la resolución 111 de 2017, ¿verdad?
11-11,
perdóneme. ¿Esa resolución resulta siendo actualizada por esta, por la 312 de 2019?
Así es. Esta resolución la actualizó. ¿En qué pudo haber modificación de esa resolución 11-11 a esta que nosotros tenemos ahorita vigente? Había un campo que no se había tenido en cuenta, y era el campo del agro. ¿Sí? El tema del agro. Entonces, estos empresarios que de pronto están sacando productos, se encuentran en el campo, no tienen las mismas condiciones que una empresa que está situada en una ciudad. ¿Sí? Entonces, en esta resolución 312 ya especifican también cuáles son las condiciones mínimas que deben tener esas empresas con esas condiciones.
Uh-huh. De esos mínimos de los cuales nos hablaba hace un momento, profesor. Hay otra como inquietud que surge, ¿sí? Digamos que esto frente a las personas que se están formando como personas que van a trabajar en pro de la seguridad y la salud en el trabajo, pero para los empresarios, ¿qué les pasa si no cumplen estos requisitos mínimos de seguridad y salud en el trabajo, profesor?
Listo, entonces... Para toda persona natural o jurídica que incumpla la normatividad de seguridad y salud en el trabajo, hay una penalización específica y está tipificada en la norma. Entonces podemos ver multas, o podemos ver, digamos, afectación en el empresario. ¿Sanciones? Desde 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, incluso hasta los 1000. Depende también de los activos totales que tenga la empresa, y pues por eso, por ende, es importante que el empresario lo tenga en cuenta. Sabemos que más que por cumplir la norma, debemos hacerlo porque uh-huh. estos trabajadores que están al interior de las organizaciones, pues están generando un bien, ¿sí? Están generando productividad para la empresa, y por eso mismo debemos cuidarlos y debemos motivarlos, y eso implica cumplir unos requisitos mínimos. si el empresario ya cumplió con estos requisitos mínimos y está al día, entonces la idea es ir mejorando, porque estos sistemas de gestión están basados en la mejora continua y permiten que no solamente nos quedemos con lo mínimo, sino tendemos a llegar a lo que quiere la normatividad y son los requisitos totales del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
Porque lo que entiendo y según su reflexión, profesor, lo que busca también esta normatividad y todo el compendio de normas, de reglamentación de la seguridad y la salud en el trabajo, es que los trabajadores podamos tener unos buenos estándares de calidad para cumplir un trabajo y que este trabajo sea productivo, aporte a la sociedad, que sea un trabajo también que le dé valor agregado al objeto social de la misma organización y de la misma empresa. De manera que lo que también se busca es que el trabajador, además de estar en buenas condiciones, se pueda garantizar que estas empresas tengan unas buenas prácticas, por llamarlo de alguna forma, ¿no?
Sí, así es. Así es. Recordemos que el talento humano es el corazón de la organización. Cualquier organización sin el corazón pues no funciona, ¿sí? Cualquier ser sin el corazón no funciona. Debemos empezar a meter eso dentro de la filosofía empresarial, y es que hacerles entender a los dueños de las empresas que la seguridad y la salud en el trabajo no es algo que me obliga la norma, sino es algo que me deben hacer nacer como empresario para que mi empresa sea productiva, ¿sí? Cuidando precisamente de ese activo principal. Bueno, algunos autores lo llaman como activo, otros ya dejaron de llamarlo activo al talento humano. Entonces, pues hay que mirar la forma de cómo él adquiere valor y cómo a través de ese cuidado que yo le tengo a mi talento humano, yo también veo reflejado eso en los rendimientos de mi organización.
Un poco como la expresión, ¿no? Un trabajador feliz trabaja bien.
Sí, claro, trabaja bien. Además, con las condiciones que necesita para poder ejercer su trabajo, pues eso va a ser muchísimo mejor. No es lo mismo un trabajador que de pronto está expuesto a altas temperaturas y que tengan los trajes especiales para que estas temperaturas no lo afecten, a otro que sí tiene todas las condiciones. Entonces, eso me permite también a mí generar este tipo de reflexiones a los empresarios para que miremos de que es mucho más económico tener a mi trabajador en buenas condiciones, hablándolo en términos, digamos, monetarios, uh-huh, que verme inmerso en algún tipo de penalidad como lo expresa la ley, ¿sí? Muchos actúan también de forma correctiva, es decir, hasta que les llega la sanción, hasta ese momento le doy la importancia. Pero hay que hacerlo también de forma previa, tal cual como estamos tratando de hacerles llegar el mensaje a los estudiantes para temas de seguridad y salud en el trabajo. Tanto el empresario como el profesional debe saber que esto debe hacerse de forma previa, de forma preventiva, y no permitir que nada de esto ocurra porque, digamos, el hecho materializado, el accidente materializado y, digamos, en sus niveles más críticos, la muerte de un trabajador, pues no es digamos que el límite al que yo debo llegar para poder entender que mi sistema y mis trabajadores son importantes.
Eso que usted acaba de decir es fundamental, que la sanción no sea lo que lo motive a mejorar, sino realmente es preservar la salud del trabajador. Como usted dice, quizá una fatalidad al interior de la empresa pues puede bajar su reputación, puede acarrear sanciones también, puede acarrear otra serie de problemas y otra serie de situaciones que resultan afectando a la empresa precisamente por no haber tomado los correctivos o los temas de prevención en términos de garantizar unas buenas condiciones laborales.
Así es, Néstor. Incluso hay empresas ya del nivel nacional que observan si quieren contratar con el Estado y que tengan operando su sistema de gestión. Esto incluso también puede llamar más recursos para los empresarios que quieren crecer en el mercado. Empresas del nivel del sector público, para poder contratar a alguno de sus oferentes, pues mira también y analiza de que estas empresas tengan operando su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. O sea, son muchos los beneficios que trae darle garantía a esos requisitos mínimos y lograr llegar a un sistema maduro de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
Profesor Espinosa, mientras usted va como ayudándonos a recopilar un poco esto que hemos hablado, muy interesante, sobre esta resolución, la 312 de 2019 de Seguridad y Salud en el Trabajo, yo le recuerdo a nuestra audiencia que estamos transmitiendo desde la emisora comunitaria Yurupari Estéreo y sobre la emisora del Ejército Nacional, el Batallón de Selva Mitú. Esto como un ejercicio que busca la virtualidad, quizá que no se logra muy bien en estos territorios donde la conectividad no es la mejor, pero sí buscamos un ejercicio de educación a distancia donde la radio comunitaria y la radio institucional se vuelven unos aliados de nuestra universidad, de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, donde buscamos precisamente que nuestros estudiantes puedan acceder a estas charlas, a este conocimiento, a estas reflexiones a través de las ondas sonoras y a través de las ondas hercianas de la radio. Pues profesor, consideraciones finales que nos puedan quedar de esta interesante charla sobre la resolución 312 de 2019.
Bueno, a todos los estudiantes, recomendarles y hacerles la reflexión de que la normatividad nos indica todos los parámetros claros que nosotros debemos tener en cuenta para la seguridad y salud en el trabajo. En este caso, pues tenemos la resolución 312 de 2019 que nos indica esos lineamientos según el tipo de empresa, su riesgo, su cantidad de trabajadores, para que tengamos unos requisitos mínimos que cumplir para salvaguardar la vida de todos nuestros trabajadores.
Pues profesor, muchísimas gracias. Ya como consideración final, ¿cómo o a dónde podrían acudir nuestros estudiantes para tener mayor claridad sobre este tema? Está esta resolución, la 312, está la 1111 de 2017, pero hay documentación adicional donde puedan consultar o bajo qué criterios de búsqueda pueden acceder también al conocimiento, porque el ejercicio no es solo a través de la radio, sino la radio se vuelve una herramienta más para que el conocimiento y para que la educación a distancia sea factible en estos tiempos de cuarentena y donde también tengamos la posibilidad de ir un poco más allá, de indagar y de investigar, porque el conocimiento y precisamente el ejercicio de la educación, de la enseñanza y el aprendizaje, pues no se queda acá, eso continúa.
Listo. Entonces la resolución 312, digamos que la podemos encontrar en el Ministerio del Trabajo, en la página web, a los que tengan acceso a internet, página web del Ministerio del Trabajo, o simplemente citándola en los buscadores de internet. Ahí podemos tener acceso a esta normatividad. Esta resolución ya derogó la 1111, entonces digamos que pueden revisar únicamente la 312 en su integralidad. Asimismo, tenemos otro decreto que es el 1072 de 2015, a través del cual se compiló toda la normatividad del sector trabajo. En este acto administrativo podemos encontrar también, digamos, que algunos lineamientos para todo el tema de la fuerza laboral, de todo ese talento humano y todo, digamos, que los lineamientos relacionados con el sistema de gestión compilados. Estos decretos que nacieron en el 2015, por ejemplo, el 1072 que estoy mencionando, permiten traer a colación muchos actos administrativos que fueron expedidos en años anteriores y que digamos que lo podemos encontrar en un mismo documento. Entonces es interesante también que se remitan a esta información y puedan consultarla, digamos, con mucho más detenimiento. Para temas de sanciones y demás, pues podemos encontrar el decreto 472 de 2015. Y temas de sistema de gestión de podemos remitirnos al 1295 de 1994. La normatividad podemos tener a la mano, podemos garantizar a través de la conexión de internet quienes puedan el acceso a estos documentos y poder leerlos y revisar, digamos, que lo que en ese momento aplica para nuestro país.
Esto es un esfuerzo proactivo de diferentes sectores, está el sector empresarial, pero también los empleados, los trabajadores son quienes, a partir de esas recomendaciones y a partir de esa normatividad también, la hacen cumplir, pero también la cumplen de manera proactiva, individual, porque lo que se busca es que la organización y el trabajo tenga los mejores estándares y los mejores recursos para que nuestro país siga siendo productivo y que nuestro país siga generando riqueza para todos. Pues profesor José Augusto Espinosa, él es ingeniero industrial, tiene un posgrado a nivel de especialización en higiene, seguridad y salud en el trabajo. Pues muchísimas gracias y siempre bienvenido a este ejercicio radial que hacemos desde Uniminuto Radio para las emisoras comunitarias, la emisora Yurupari Estéreo, allá en el municipio de Mitú, y también la emisora del Ejército Nacional, el Batallón de Selva Mitú. Pues agradecemos mucho su participación. Esperamos que nuestros estudiantes hayan tenido esto como un ejercicio de provocación que les invite a seguir investigando y seguir indagando sobre este interesante tema.
Bueno, muchas gracias, Néstor. También agradecer a la universidad por abrir este espacio para llegar a todos los estudiantes, y no solamente a los estudiantes, sino a toda la comunidad, porque este es un tema transversal. Agradecer también a Yurupari Estéreo, agradecer también a la emisora del Ejército Nacional por contribuir con esta labor social en estos momentos tan, tan difíciles y complejos que tenemos, pero buscamos la manera de seguir cumpliendo con nuestras actividades y poderle llegar a los estudiantes que tienen difícil acceso a Internet y a otros medios. Entonces, el conocimiento lo podemos compartir a través de este canal, y es interesante que le demos vía a estos proyectos para los estudiantes y para toda la comunidad.
Recordemos que este ejercicio suena por la radio comunitaria y la radio del Ejército Nacional, pero también si puede compartirlo a través de redes, de pronto tenga la posibilidad de compartirlo a través del WhatsApp, pues bienvenido. Y este material también será consultado de manera ya posterior en la página web de la emisora Uniminuto Radio, que es www.uniminutoradio.com.co. Pues sin más, nos despedimos, agradecemos al profesor, también agradecemos al Centro Tutorial MeToo por permitirnos realizar este experimento radial en estos tiempos de cuarentena, unos tiempos que nos trae unos retos fascinantes, pero los cuales nuestra organización, Uniminuto, nuestra universidad, pues asume el reto, asume la posibilidad de que nuestro ejercicio educativo de enseñanza-aprendizaje pues continúe, porque eso es lo que buscamos, seguir haciendo transformación social en los territorios, en las regiones de nuestro país, a partir de una lógica que nos la enseñó el padre García Herreros, que nadie se quede sin servir, y esto, Uniminuto, es educación de calidad al alcance de todos. Muchas gracias.